Bien, buenos días a todos. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto, qué gusto estar aquí de nuevo. Gracias les damos a todos por sus oraciones. Y muy en especial yo les agradezco también pues todas las oraciones y las llamadas que tuvieron a bien hacernos ahora que estuvimos con el COVID en casa. Llegó ese bicho, se instaló en la casa y en casa también de mi hijo Raúl y de su esposa, en fin. Entonces nos pegó ahí a todos. Pero gracias a Dios que ya salimos, ya estamos bien. Y gracias a todos por estar ahí siempre para orar y para hablar y todo esto. Gracias, hermanos, de veras. Bien, pues vamos a continuar con nuestro recorrido por el libro de los Hechos. Ahí está el lema que hemos escogido para estudiar esta carta. Creemos que este lema resume bastante bien la enseñanza general del libro. El lema es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. El libro de los Hechos, no cabe duda, es una hermosa, estudiar este libro es una hermosa oportunidad de que tú y yo profundicemos en la historia de la iglesia primitiva. Ver cómo vivían, ver qué pensaban, ver lo que enseñaban, en fin, todo esto. Y es hermoso porque no es más que ver al Espíritu Santo actuando en y a través de los primeros cristianos. El Espíritu Santo actuando a través de los primeros creyentes. Y es hermoso, hermanos, porque el mismo Espíritu que actuó en aquellos tiempos en los apóstoles es el mismo que hoy actúa a través de ti y a través de mí. Exactamente el mismo. Es el que te ha llevado a los cambios en tu vida, es el que te lleva a tener cargo por las almas, es el que te lleva a amar a los hermanos, es el que te lleva a querer discipular, todo esto, ¿no? Entonces, libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Sí? Estamos estudiando este libro maravilloso. El título del estudio de hoy, ahí está, el resultado de la llenura del Espíritu Santo. El resultado de la llenura del Espíritu Santo. Y está el pasaje que vamos a estudiar hoy, está en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Abran sus Biblias ahí, por favor. ¿Y sabes por qué este título? Mira, ya tú y yo como creyentes tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando una persona se convierte? ¿Simplemente cree en otra cosa? ¿Qué sucede cuando una persona apropia el sacrificio de Cristo? Empieza a congregarse, empiezan a pasar muchas cosas, pero ¿qué es lo que sucede en el interior de esa persona? ¿Saben qué es lo que sucede? Dios lo sella con el Espíritu Santo. Y ese sello que Dios te pone es el que Dios va a ver para que entres al cielo. Entonces la pregunta de hoy es, ¿tú ya estás sellado con el Espíritu Santo? Por eso decíamos hace poco, ¿cuál sería la mejor definición de un cristiano? ¿Una persona que cree en Cristo nada más? ¿Cuál sería la mejor definición de un cristiano? Una persona que tiene a Cristo. No solamente que cree en Cristo, sino que tiene a Cristo. Entonces Dios cuando llega a tu vida, te muestra su palabra, te convence de pecado, te lleva a entender que eres pecador y que el pecado te separa eternamente de Dios. Lo que hace Dios en ese momento, cuando tú crees y le dices, Señor, perdóname, pone su Espíritu Santo dentro de ti. Y así lo ponen todos los creyentes, pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Es bien importante que lo entendamos, hermanos. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo, pero cada día debemos pedir a Dios que nos llene con el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿Es recibir más del Espíritu Santo? ¿Es recibir otro Espíritu? No. Es simplemente dejar que Él gobierne en mi vida. Que Él decida lo que tengo que decidir. Si tengo que decidir algo en mi trabajo, a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Si tengo que decidir algo en mi casa, en el contexto familiar, a través de Dios. Si tengo que decidir algo en mi contexto de noviazgo, a través de Dios. Si tengo que decidir algo con mis vecinos, con mi familia, siempre filtrar todo a través de la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Entonces, abre sus Biblias ahí en Hechos capítulo 4. Vamos a analizar el contexto. Me voy a tardar un poquito más hoy en el contexto. Por lo rato me va a decir, oye, te tardaste mucho en el contexto. Sí, es que tenemos varias semanas que no hemos estudiado el libro de los Hechos. Entonces, voy a meter un poquito en el contexto del capítulo que estamos estudiando. ¿Cuál es el contexto? Bueno, Pedro y Juan, los apóstoles Pedro y Juan, subían al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Y tienen un encuentro muy particular con un hombre que era cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Un hombre que tenía un problema, era cojo de nacimiento. Entonces Dios usa a Pedro de una manera milagrosa para sanar a este hombre. Pedro llega, este hombre esperaba recibir algo de ellos, alguna limosna, alguna ayuda, y Pedro le dice, veme a los ojos, y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento es sanado, ¿se acuerdan? En ese momento él es sanado, se levanta y se pega con ellos, se va con ellos, está con ellos. No sé qué habrá pasado con este hombre ex cojo. Tal vez inmediatamente yo creo que se incorporó a la iglesia, seguramente era parte de esta iglesia y seguramente andaba con ellos. Es más, cuando los detienen, lo vamos a ver más adelante, él está con ellos cuando los llevan a la cárcel. Entonces, bueno, esto lo vamos a analizar. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que hace? Hermanos, tú y yo como creyentes, lo más valioso que tenemos es a Jesucristo. ¿Sí? Es a Jesucristo. Entonces, dice Pedro de una manera muy inteligente, muy sabia, no tengo ni plata de oro, pero lo que sí tengo te doy. ¿No? Entonces, tú y yo podemos predicar al mismo Jesucristo que predicó Pedro. El punto, ¿qué era más importante para este hombre cojo de nacimiento? ¿Que se le curara la pierna o que fuera salvo? Ese es el punto, que él creyera en Jesucristo, y de hecho creyó. Entonces, esto, ¿qué fue lo que pasa? Que es un milagro tremendo, causa revuelo entre el pueblo y se congrega mucha gente en el templo. Todos, dice la Biblia, llenos de asombro y de espanto por lo que había pasado. Y entonces Pedro aprovecha para llamar su atención y predicar su segundo discurso. Un discurso tremendo, y comienza diciéndoles algo muy importante. Comienza diciéndoles que no pongan en ellos sus ojos como si el poder o la piedad fuera de ellos. Y entonces él hace lo que todo creyente debe hacer, dirige la mirada de ellos a aquel que es el único de recibir la gloria y la honra. Dirige la mirada de ellos a Jesucristo. Entonces lo que hace él, ¿no? Por supuesto, dice él, esto que nosotros hicimos no fue por obra de nosotros, no es por piedad nuestra, no es porque seamos buenos, sino que esto lo hicimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, Pedro dice que el autor del milagro fue Jesucristo, fue Jesucristo. Y dice, él es el Mesías. ¿Y saben qué? Ustedes lo mataron. Y yo te pregunto, y es importante que esto lo entendamos bien, ¿qué fue lo que mató a Jesucristo? ¿Qué fue lo que mató a Jesucristo? Era Dios, el autor de la vida, era el creador. ¿Qué fue lo que mató a Jesucristo? ¿Sabes qué lo mató? La santa ira de Dios, santa y justa ira de Dios, cuando descargó su ira contra su Hijo por tus pecados y mis pecados. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo, ¿sí? Entonces, eso fue lo que mató a Jesucristo. Y por eso cuando leemos, ustedes mataron al autor de la vida, ¿cómo es posible que unos simples seres humanos, vemos que se reunieron judíos, gentiles, el pueblo de Israel, Poncio Pilatos, Herodes, y mataron al Mesías? Por supuesto que esto estaba dentro del plan predeterminado de Dios. ¿Sí? Entonces él les asegura que por la fe en Jesucristo, en ese mismo Mesías del que está hablando Pedro, ese hombre fue sanado. Entonces Pedro les dice que sí es cierto, dice, sé que lo hicieron por ignorancia, pero debían arrepentirse. Lo hicieron por ignorancia, pero debían arrepentirse y convertirse. Y la pregunta es, ¿convertirse de qué? Lo dice el capítulo 3, versículo 26, que tenían que convertirse de su maldad. ¿Sí? Hermanos, todos los seres humanos, dice la palabra de Dios, somos malos. venimos a este mundo corrompidos. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, cuando tú te convertiste, no es porque tú buscaste a Dios, es porque Dios te buscó a ti. ¿Esto queda claro? Él te buscó a ti y Él decidió salir de su trono, bajar, pagar en la cruz por ti y después te buscó. Te buscó. Entonces, fue Él. ¿Por qué? Porque somos malos y nuestro pecado nos separa de Dios. Entonces, cada uno, dice Pedro, debía convertirse en su maldad. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, los detienen. Los arrestan en un sentido, llegan los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, resentidos, dice la Biblia, de que enseñasen en Jesús la resurrección y que ellos enseñaran que Jesucristo había resucitado. Entonces los echan en la cárcel, los interrogan y les preguntan después que en qué nombre hacían esto. Dice, ¿por qué están hablando de esto? Y ellos de nuevo le dan la gloria a Dios. Le vuelven a decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre está en su presencia sano. Entonces, ¿te fijas quién estaba con ellos? Estaba Pedro, estaba Juan, por lo menos, y el hombre que había sido sanado también, ahí estaba con ellos. Entonces le dice Pedro, en el nombre de Jesús de Nazaret, al que ustedes mataron, porque ustedes prefirieron que se les diera un homicida, en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre está en su presencia sano. Y les dice, Jesús es la piedra que ustedes reprobaron, con la cual ustedes tropezaron. Y Pedro les dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso aplica hoy. Hermanos, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en Buda, no hay. No hay salvación en Mahoma, no hay salvación en Mahoma, ni en Krishna. El único que se levantó de entre los muertos fue Jesucristo. Y solamente en Jesucristo hay salvación. Y Pedro se los dice de una manera muy clara, que solo en Él hay salvación. Entonces ellos, por supuesto, sienten que están echando sobre ellos la sangre de Cristo, que eso era cierto. Pedro estaba diciendo, ustedes son culpables, ¿no? Pero ellos se sentían buenos. Entonces los amenazan, les dicen que no sigan hablando de esto, y Pedro les dice, consideren ustedes, ¿qué es mejor? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Entonces le dice esto, todos vienen, salen de ahí de la cárcel. Fue una persecución donde nomás hubo palabras, ahí todavía no hubo azotes, esos vinieron después. Entonces ellos regresan a los suyos, dice la Biblia, y les cuentan todo lo que había pasado. Y entonces al oírlo, ellos, o sea, toda la iglesia que estaba reunida, glorifican a Dios, alzando la voz y alabándolo. Y entonces citan el Salmo capítulo 2, versículos del 1 al 2, y ellos hacen lo que todo creyente debe hacer. En medio de la persecución van a la palabra de Dios. Y yo te pregunto algo, ¿esta semana tú tuviste algún problema? ¿De trabajo, en tu casa, algún problema con tus hijos, con tu esposa? No sé. Porque ¿saben cuál es nuestra tendencia como seres humanos? Tenemos un problema y nos cerramos y no queremos saber nada de nada. Y Dios quiere que vayamos a la palabra. Dios quiere que vayamos a donde está la solución a todas las situaciones de nuestra vida, hermanos. Ellos lo que hacen es que van a la palabra y hacen eso. En medio de la persecución, lo que les ayuda es volver a meditar en la palabra de Dios. Entonces van a este salmo maravilloso, pero no solo citan la palabra, sino que la oran y la aplican a su contexto. ¿Sí? Dice en Hechos capítulo 4 del 26 al 26, primero están hablando ellos, los de ahí en la iglesia, no sabemos quién fue el que habló, pero dicen, Señor, tú dijiste por medio de tu siervo David que por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y dicen esos versículos, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Están aplicando ese Salmo 2 de David, donde podemos ver que se reúnen, se juntan gentiles y judíos. Mira, el pueblo judío en este contexto, ustedes se acuerdan, estaba dominado por otro pueblo. ¿Cuál era el pueblo que dominaba a los judíos. Roma, ¿no? Tiberio César empezó y luego en aquel tiempo les tocó con Nerón, les tocó Calígula, puros Césares, puros emperadores bondadosos, ¿no? Nerón, Calígula, Diocleciano, Domiciano, lindos hombres, ¿no? Bueno, Judea estaba dominada por Roma y lo único, lo que pasaba por la mente de los judíos todos los días era liberarse del yugo romano. Y la hipocresía del pecado lleva a los líderes religiosos a unirse con Roma para ir en contra del Mesías. Y esto Dios lo había profetizado en el Salmo 2. Y ellos lo citan aquí. Se juntaron, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces ellos leen esta parte y después interpretan la Escritura de manera correcta y dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Tú puedes entender esto, ¿cómo que se va a juntar? Tú pregúntale a un judío hoy si se casaría con una chica que no es judía. Difícilmente, difícilmente. Bueno, aquí se reunieron, se juntaron con los opresores para matar al Mesías. Y dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Era algo que Dios había permitido. Era algo que estaba dentro del plan de Dios. Sí, se reunieron para matar al Mesías. Y no solamente interpretan la palabra, sino que la aplican a su contexto. Y dicen en el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y aquí la pregunta es, ¿tú qué hubieras pedido? Entran ahorita unas policías o soldados y nos detienen a varios de nosotros, nos llevan y nos meten a la cárcel y nos interrogan y por ahí dos, tres cachetadas y ya regresamos Polo, Félix y yo así y Víctor con la cara roja y entramos, les contamos y glorificamos a Dios juntos aquí y le damos gracias que nos hayan liberado y oramos juntos. ¿Qué pedirías? Señor, te pido que cese la persecución. ¿Eso pedirías? ¿O pedirías, Señor, te rogamos que concedas a tus siervos que con todo denuedo prediquen tu palabra? Es lo que hicieron ellos. Con todo denuedo prediquen tu palabra. Entonces, ellos en un sentido están diciendo, claro, Señor, tú lo dijiste en el Salmo 2, y está cumpliendo también en nosotros como se cumplió en Cristo. Entonces, mis hermanos, analicemos la reacción de estos verdaderos cristianos ante las amenazas de sus perseguidores. Reconocen a Dios, van a la palabra, oran con confianza, la aplican en su vida y piden fortaleza para hablar la palabra con denuedo. Es lo que hacen. ¿Y qué sucede? ¿Sabes qué sucede? Lo que siempre sucede. Cuando los creyentes oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios responde. Dios responde. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, nuestro Dios, que es bueno, hace lo siguiente. Vean lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y, como resultado, hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando ellos hubieron orado, dice la Biblia que Dios permitió que hubiera un temblor y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oye, pero el Espíritu Santo ya había bajado, ¿no? ¿Cuándo bajó el Espíritu Santo? En Pentecostés, exactamente. Entonces ya tenían al Espíritu Santo, pero después de ir a la palabra y de tener un buen tiempo de oración, Dios los llena con el Espíritu Santo y entonces hablan con denuedo la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió. Y esta fue la base, mis hermanos. Esta fue la piedra angular sobre la cual se comenzó a edificar esta nueva comunidad llamada la Iglesia. Y tú y yo somos parte de ella. La Iglesia tuvo como fundamento a Jesucristo, la fe en Él, la confianza en su poder y en su palabra. Esa fe en ese Salvador que dio su vida por ti y por mí, que nos redimió y ahora nos llama a ser testigos de Él. Eso fue, ese era el contexto de esto, ¿no? Así que después de reconocer a Dios, orar por confianza, pedir fortaleza para hablar la palabra, experimentan la respuesta de Dios a su oración y se fortalecen como testigos de Jesucristo. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué pasó? Al estar bien con Dios, al estar en una comunión íntima con Dios, al meditar todos los días en la palabra de Dios, a tener buenos tiempos de oración, ¿sabes qué es lo que sucede? Que están bien entre ellos. Dios empieza a bendecir a la iglesia y empieza a derramar gracia. ¿Sabes por qué? Porque el hacer la voluntad de Dios hará que se note entre nosotros Jesucristo trabajando. Y hará que tú y yo veamos por los demás. Dice la Biblia más adelante que tenían todas las cosas en común. Vamos a leer el pasaje completo. Vamos a leer Hechos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 32 al 37 para ubicarnos bien entonces en el pasaje. Dice así la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, por favor, hermanos, vayan viendo el resultado de tomar la palabra de Dios, de interpretarla correctamente, de aplicarla al contexto propio y orar con base en eso. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Dice el versículo 32: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Padre, ayúdanos a tener un corazón conforme a tu preciosa voluntad. Que seamos todos, Señor, de un corazón y un alma, unidos en ti, sintiendo lo mismo, Padre, hablando una misma cosa. Ayúdanos como iglesia, Padre, porque por supuesto el ataque es muy sutil, Padre, pero es fuerte. El enemigo quiere que estemos divididos, el enemigo quiere distanciarnos, Padre. Ayúdanos a ser luz y a vivir para ti. Y como decía mi hermano hace un rato, que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, miren, Lucas tuvo al parecer tres razones para incluir este pasaje en este lugar. Acuérdense que Lucas es el autor del libro de los Hechos, como también es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Es una continuación en un sentido el libro de los Hechos. Por un lado, lo usó para presentar el amor de Dios a través de estos primeros cristianos. O sea, es algo que se ve ahí claramente. Por otro lado, lo usó también para mostrar a Bernabé a sus lectores. Es bien interesante. Es interesante, o sea, porque el pasaje dice: entonces Bernabé vendió su propiedad y también lo trajo. Y muchos lo hicieron. Pero ¿por qué Lucas resalta a Bernabé? Eso es interesante, ¿no? Bueno, al parecer una de las técnicas de Lucas es presentar a un personaje de manera rápida, describiéndolo tal vez con un papel inferior y luego más adelante llevarlo a un papel más sobresaliente. Lo hace también con Pablo. Por ahí habla de un joven que se llamaba Saulo, que estuvo presente cuando mataron a Esteban. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Dice que cuando mataron a Esteban pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y él consentía en su muerte. Saulo después se convierte en el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces hace algo similar aquí Bernabé. No es tan importante, pero bueno, es bueno comentarlo, ¿no? Esto fue lo que hizo entonces con Bernabé. Y un tercer propósito del escritor en estos versículos, yo creo que fue también mostrar la forma en que Bernabé y el resto de la iglesia contrastan con Ananías y Zafira. Ustedes acuérdense, lo vamos a ver la siguiente semana en la predicación que nos va a compartir Adrián. La generosidad de la iglesia, y especialmente la de Bernabé, se diferenció en gran manera del egoísmo que mostraron Ananías y Zafira. Ellos, dice la Biblia, que vendieron su propiedad y guardaron del precio. Fíjate qué tontería. Hermanos, esto que estamos analizando hoy no es comunismo cristiano, que se entienda, porque nadie está obligado a vender nada. Pedro le dijo a Ananías, ¿para qué hiciste esto? Si tú hubieras conservado tu propiedad y no lo hubieras querido vender, pues te la quedabas y ya. Dios juzgó la hipocresía de Ananías y también la de su mujer. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Entonces, después de que Dios responde sus oraciones, ya nosotros vamos a analizar esto bien, son ellos llenos del Espíritu Santo, y dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermanos, cuando los corazones están encendidos de amor por Cristo, están también encendidos en amor los unos por los otros. Esto sucede, esto pasa en la iglesia. Estos son verdaderos milagros dentro de la iglesia. Cuando ves cómo hay hermanos que dan de lo suyo, que ayudan con recursos, con tiempo, con enseñanza, con oración, con todo lo que Dios nos pide que hagamos. Este amor se manifiesta en dar, por supuesto. Este amor se ve, este amor se palpa en la cercanía con los hermanos. Yo agradezco de veras otra vez, hermanos. Nos sentimos muy cobijados por la iglesia. Ahora que estuvimos enfermos, de veras, llamadas, mensajes personales de muchos de ustedes, de veras, gracias, hermanos. De veras, gracias. Es una bendición. El resultado de creer, como la Biblia dice que creamos, será que seremos de un corazón y un alma. De un corazón y un alma. Y aquí cabe una reflexión. Es probable que este joven que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, haya visto algo de esto. ¿Por qué? Porque Saulo más adelante aparece en la escena, ¿no? Aparece viendo la ejecución de Esteban y era un fariseo, bien pegado a los legalistas. Entonces seguramente él pudo ver algo de esto. Seguramente vio que la nueva iglesia tenía manifestaciones de amor. Y esto lo podemos pensar precisamente porque Saulo fue impactado. Saulo fue impactado por esto. ¿Tú crees que no le impactó la muerte de Esteban? Por supuesto que sí. Seguramente le impactó ver cómo se trataban los unos a los otros. Y si él vio estas manifestaciones de amor, seguramente influyeron para que después él escribiera a los filipenses y les dijera, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo les dice esto a los filipenses, quieren completar, si hay algún consuelo de amor, si hay alguno todo esto, si nuestra fe es la misma, pues, completen mi gozo, dice Pablo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa, es decir, sean de un solo corazón y un alma. Y luego Pablo más adelante les dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Tengan ese mismo sentir, dice Pablo, sean de un mismo sentir. Seguramente esto lo impactó. Podemos pensar esto. ¿Estás seguro, Raúl? No, no estoy seguro. La Biblia no lo dice, pero podemos pensar que Saulo andaba por ahí y seguramente fue impactado. Entonces los creyentes estaban unidos, mis hermanos, no solo espiritualmente, o sea, eran de un corazón y un alma, sino también materialmente. ¿Sí? Entonces la venta de sus bienes fue voluntaria y la distribución se hacía de acuerdo a la necesidad de cada uno. Por eso decimos que no es comunismo, mis hermanos. Esto es un milagro. Personas que renunciando a lo propio dan a los demás. Un milagro que solamente Jesucristo pudo lograr. Y esto sucede cuando Dios transforma los corazones. Cuando Dios mueve a las personas a hacer lo que Él quiere que hagan. Entonces, era evidente el amor de Dios entre ellos y el amor de Dios en ellos, ¿sí? Seguramente mientras ellos vivían este milagro, retumbaban en la mente de los apóstoles y de aquellos que conocieron a Jesucristo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La pregunta es, ¿tú crees que la gente que estaba alrededor de la iglesia pudo ver el amor de Cristo en ellos? Por supuesto que sí. Era evidente. O sea, tú imagínate un fariseo que iba pasando, un escriba, un maestro de la ley o un simple judío, ¿no? Y veía, oye, qué bárbaro, ¿supiste que tal persona vendió su heredad y lo llevó con la iglesia? ¡Ay, fanáticos locos! Perdón, me pegué sin creer, ¿eh? ¡Fanáticos locos! ¿Cómo es posible que hagan eso? No, sí, es que lo reparten entre ellos. Entonces, ¿te acuerdas de la persona que tenía necesidad? Ya no. Oye, qué bendición. No cabe duda, muchos pensaron, Dios está haciendo algo entre ellos. Era un testimonio precioso. Entonces, seguramente se acordaban de las palabras del Señor. Un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros. Y recuerden, decía el Señor, que todos los que están afuera van a conocer que somos discípulos de Cristo en la medida en que nos amemos los unos a los otros. En vez de criticarnos, en vez de nomás estar juzgándonos, porque es bien fácil juzgar, ¿no? ¿Y estos? ¿Y este qué se cree? Yo sé, hermanos, que muchos serían mucho mejores pastores que nosotros. Yo estoy seguro que sí. Ora para que Dios te suba. Ora. Pero no critiques. Mejor ora. No murmures. No murmures contra otro hermano. Es que el hermanito aquel, mira, siempre llega tarde. Que el hermanito aquel no ayuda en nada. Que la hermanita esta no sé qué. Y que te fijas. Es el peor veneno para una iglesia. Tenemos que mostrar el amor de Cristo. En ello se mostró. Hay un comentarista que se llama F.W. Grant y él explica: por tanto, no hubo una renuncia general a los títulos personales, no fue eso, sino un amor que no sabía retener las posesiones ante la necesidad de otra persona. Fue la realidad de unos corazones que habían encontrado sus verdaderas posesiones en aquella esfera en la que ahora estaba el Cristo resucitado. ¿Sabes dónde tienes posesiones tú? En el cielo. Y si aquí no tienes una escritura que diga, esta casa es propiedad de Pepito Pérez, no te preocupes, la verdadera morada la está construyendo Jesucristo ahorita para ti. Tú vas a llegar al cielo y no tenemos ni idea de lo que vamos a encontrar allá. Pero si la está haciendo Jesucristo, por favor. No aquí que no, es que el baño, es que el azulejo no me gustó, mi amor, ya ni modo, y aquí el lavabo, y que mejor una cocina así. Que... Hermanos, dice la Biblia que aquí abajo todo lo que vemos va a ser quemado. Pero tenemos un tesoro en los cielos y lo vamos a disfrutar. Entonces, tenemos posiciones en el cielo, gracias a Dios por eso. Y fíjense, por favor, podemos ver que hay un poder misterioso relacionado. Misterioso me refiero a un poder espiritual precioso relacionado con las vidas que están totalmente dedicadas al Señor. Y les quiero poner un ejemplo. Mi amigo, del cual les voy a poner el ejemplo, yo creo que no querría escuchar esto porque dice, no, no lo digas, pero sí lo voy a decir. Hace algunos años, ya bastantes años, mi esposa y yo estábamos pasando por una situación muy difícil económicamente. Y tenemos unos amadísimos amigos. Ahí los cuento a este hombre dentro, tal vez, de mis tres mejores amigos. Él se llama Rafa, algunos de ustedes lo conocen, Rafael Hernández, es un hermano mío en la fe. Y bueno, cuando nosotros estábamos en esta situación, él se acababa de comprar una casa, él estaba yendo muy bien. Y me acuerdo que llegamos y vimos su casa, una casa muy bonita allá en México, en la zona de ahí arriba de las Águilas, un rumbo muy bonito y todo lo que tú quieras. Y me acuerdo que la casa tenía una cocina pues ya viejona, ¿no? Entonces ellos tenían el dinero para cambiar su cocina y poner una de estas fresas así con mármol, ya sabes, ¿no? Que casi casi le aprietas el botón y sale el huevo estrellado. Bueno, entonces él estaba por cambiar su cocina y supo de mi problema. ¿Y saben qué hicieron ellos? O sea, él y su esposa renunciaron a ese gasto y nos lo dieron a nosotros. Nosotros lo experimentamos. Lo experimentamos. Fue una bendición, hermano. Y yo todavía le decía de broma a Rafa, no te puedo aceptar. No, pero es que no te estoy preguntando. Es tuyo. Dios me lo dio, es tuyo. Y nos ayudó muchísimo. ¿Y sabes qué? Yo después le dije de broma, pues ahora voy a orar, porque yo también te quiero ayudar. Voy a orar para que te vaya mal y yo te ayude. Me dijo, no, así déjalo. No, realmente fue una bendición, hermanos. Fue una tremenda. Ahí están ellos, quise traer la foto. Muchos de ustedes lo conocen. Rafa, su esposa Vicky, la nieta que ya tienen ahora y nosotros, ¿no? Entonces, mis hermanos, algo maravilloso. Al estar la iglesia satisfecha, atendida, no había obstáculos internos para cumplir con la gran comisión. Es decir, es una bendición que los cristianos veamos por las necesidades de los demás, pero no es el principal objetivo. Por favor, escucha esto bien. Es una bendición que tú y yo veamos por las necesidades de los demás, pero no es el principal objetivo. El objetivo es y será siempre con cumplir, con ir y hacer discípulos. Es el objetivo. Y sobre todo, el objetivo mayor es que con esto Jesucristo sea glorificado. Que Jesucristo sea glorificado. Así que el resultado de la llenura del Espíritu Santo se vio en lo que dicen los siguientes versículos. Dice, y con gran poder. ¿Qué fue lo que pidieron los apóstoles? ¿Se acuerdan? Señor, te pedimos que concedas a tus siervos el hablar con denuedo, ¿qué? Tu palabra. ¿Sí? Exacto. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces muchos argumentan, mis hermanos, que esta participación de bienes fue una fase temporal en la iglesia, ¿no? En la iglesia primitiva, y que no tenía la intención de ser un ejemplo para nosotros. ¿Ustedes creen esto? ¿O si será un ejemplo para nosotros? Déjame decirte algo. Este razonamiento solo denuncia nuestra propia pobreza espiritual. Yo lo viví con Rafa. No fue una cantidad menor lo que me dio, ¿eh? Y gracias a Dios por eso. Si tuviésemos en nuestros corazones el poder y la confianza y la fe de Pentecostés, tendríamos en nuestras vidas los frutos de Pentecostés. Miles de convertidos. Porque al final es el objetivo, que la gente escuche el Evangelio y que la gente doble sus rodillas delante del Salvador. Hay un comentarista que se llama Ryle que observa lo siguiente. Esto no es comunismo cristiano. La venta de propiedades era totalmente voluntaria. No fue abolido el derecho de la posesión. La comunidad no controlaba el dinero hasta que era dado voluntariamente a los apóstoles. Y la distribución no era hecha de modo igualitario, sino según las necesidades de cada uno. Hermanos, estos no son principios comunistas, es el amor cristiano en su mejor expresión. En su mejor expresión. El Señor respondió a sus oraciones cuando pidieron denuedo para hablar su palabra. Entonces sabemos que respondió, ¿por qué? Porque dice el versículo que los apóstoles con gran poder siguieron predicando la resurrección de Cristo. Lo que tú y yo debemos predicar a los de allá afuera, ¿sabes qué es? Que Cristo resucitó. Es parte del Evangelio, parte esencial del Evangelio. El Evangelio no es llegar a decirle a la persona, cree en Cristo y recibirás muchas bendiciones. Te están esperando un montón de bendiciones. Mira, Dios te va a sanar de todo, te va a dar todo lo que requieras, todo lo que le pidas. Eso no es el Evangelio. Es una herejía. El Evangelio es decirle a la gente lo que Dios piensa de la gente. ¿Y sabes qué piensa Dios de la gente? Que están perdidos, que no hay buenos, que todos van caminando hacia el infierno, pero que Él mismo, la persona de Cristo, vino a pagar por sus pecados. Así que hay salvación en Cristo. Hay salvación en Cristo. Entonces lo que tú y yo tenemos que predicar es a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Jesucristo no fue solamente un buen hombre, mis hermanos, que vivió hace mucho tiempo y murió. No, Jesucristo resucitó y está vivo cambiando vidas hoy día. Cambiando tu vida y cambiando la mía. Dice la Biblia aquí que Dios otorgó abundante gracia, dice el pasaje, gracia que impactó a las personas fuera de la iglesia. Abundante gracia. Ve lo que dice, no sé si lo traigo aquí. Sí, Hechos 2:47. Ve lo que dice un poquito antes aquí Lucas, hablando del pueblo. Dice, alabando a Dios, está hablando de la iglesia, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser, ¿qué? Salvos. ¿Quién hacía el trabajo? Dios. ¿A quién usaba? A los creyentes. ¿Quién hace el trabajo hoy? Dios, Jesucristo. ¿A quién usa? A ti y a mí como creyentes, ya redimidos. ¿No es cierto que cuando te conviertes cambia tu vida? Hay gente que cuando se convierte, hay veces que alguien se convierte y no sientes en ese momento así un cambio tremendo, pero hay gente que sí. Hay gente que de repente siente pasa algo, empieza a entender la Biblia, empieza a entender la palabra, le queda claro todo. Eso hace Dios. Y Dios empieza a trabajar con la persona. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, había favor con el pueblo. Y la misma palabra que utiliza aquí Lucas, donde dice abundante gracia era sobre todos ellos. Y la palabra que utiliza aquí, teniendo favor con todo el pueblo, es la misma palabra charis o caris, que quiere decir gracia. Y nos habla de ese favor o de ese don no merecido. Dios lo otorga a aquellos que viven para Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios nos otorga gran poder y abundante gracia para que prediquemos su palabra a los incrédulos. Para eso nos otorga abundante gracia y, por supuesto, para discipular también. Si tienes el Espíritu Santo, lo voy a repetir, si ya tienes el Espíritu Santo, ya tienes el poder para ser testigo de Jesús. ¿Sí? Entonces, predica la palabra. No es que Pedro, sí, no, Pedro era poderosísimo. Yo pregunto, ¿Pedro era poderoso? Era un pescador, a veces no sabía ni pescar. Le tuvieron que decir, echa la red de este lado, Pedrito. Bueno, Señor, pues en tu nombre la he hecho. Pedro no era poderoso, Pedro negó al Señor, Pedro se equivocaba, Pedro hablaba mucho. Juan y su hermanito Jacobo eran tremendos, eran bravísimos. Si ellos hubieran jugado en la cascarita que jugaron ayer mis hermanos, hubieran armado la bronca. Juan y Jacobo, Jesucristo les decía, los hermanos Trueno, ¿no? Hijos del Trueno. ¿Por qué? Porque una vez llegaron a un poblado, no recibieron la palabra y le dijeron a Jesús, oye, pues ya que hacemos milagros, ¿no? ¿Quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Juan, el apóstol del amor, antes de ser transformado plenamente por el Señor, decía eso, y Jacobo también. Entonces, mis hermanos, Dios hace esto, Dios es el que otorga poder y abundante gracia para que prediquemos la palabra, y por eso Juan, años después, entrega su vida, y Jacobo también. Es más, Jacobo fue el primero que Dios permitió que fuera asesinado por Herodes, ¿no? Entonces tú ya tienes el poder, ahora predica la palabra. Debemos entender algo, mis hermanos. Dios ha dejado testimonio de sí mismo. Por un lado, en la creación. Ustedes conocen el Salmo 19, ¿verdad? Bueno, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, sí es cierto. Nosotros podemos ver la mano de Dios en la creación, ¿no es cierto? Cuando tú ves a un bebé que de un espermatozoide y un óvulo se empiezan a formar unas piernitas y las orejitas, algunos más grandes, ¿verdad? Y la cara y el cabello y todo lo que... Dices, no puede ser, Señor, es un milagro. La creación cuenta la gloria de Dios. Y es un testimonio para todos, pero no es suficiente. Por eso el Salmo dice a partir del versículo 7, Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Fíjate lo que dice Dios. Yo dejé mi huella en la creación, pero ¿saben qué? Necesitan predicar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo, porque la palabra de Dios convierte el alma, porque la palabra de Dios es recta, alegra el corazón, porque la palabra de Dios alumbra los ojos, porque la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios es deseable, y tú y yo somos amonestados con ella, y en guardarla hay grande galardón. Tienes que guardar la palabra de Dios, tienes que memorizarla, tienes que ir todos los días a ella. Y aquí Lucas nos pone un ejemplo de lo que Dios hace con aquellos que redime y salva. Él cambia sus corazones y esto se manifiesta en un cambio de vida. Ve lo que dice Lucas acerca de José, llamado Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo te pregunto algo. Aquí en México, sobre todo México y Brasil, son de los dos países que más apodos tienen. Digo, Polillo, el Inge Precioso, Rul, compañero de café, Clemenza, todos tenemos apodos en México, ¿no? Aquí entre los cuates, ¿no? Entonces, es algo normal. ¿Qué apodo te gustaría tener? Porque también los apóstoles ponían algunos apodos, o por lo menos cambiaban el nombre. Los apóstoles le pusieron a este hombre que se llamaba José Bernabé, porque era un hijo de consolación. Era alguien que consolaba. Es alguien que había entendido. Hay alguien que entendió precisamente que nuestro Dios es un Dios consolador. Y estos versículos forman un vínculo introductorio con el capítulo 5 que vamos a estudiar la siguiente semana. La generosidad de Bernabé es presentada en un tremendo contraste con la hipocresía de Ananías. No es el Ananías que le predicó a Pablo, ¿eh? Este es otro, es un tocayo, ¿sí? Como levita, dice la Biblia, hablando de José, de Bernabé, que era un levita natural de Chipre. Como levita, José era miembro de la tribu sacerdotal de Leví. Y había una regla para los levitas. ¿Te acuerdas cuál era? Exactamente, no tenían propiedades. Entonces dice la Biblia que él tenía una propiedad. Pues, ¿qué pasó, no? Tenía una propiedad y la vendió. Bueno, seguramente, mira, él era de Chipre, no vivía en Judea, y esto aplicaba sobre todo en el territorio de Israel. Entonces no sabemos si se habían olvidado de esa ley, no sabemos. Realmente no sabemos por qué obtuvo aquella tierra. Digo, Chipre es la tercera isla más grande de Europa, bueno, de esa zona, después de Sicilia y de Cerdeña. Está más o menos a 100 kilómetros al oeste de la costa siria. Entonces, Bernabé dice en la Biblia que tenía una propiedad en este lugar. Seguramente era ahí, no lo sabemos precisamente, pero puede ser. No sabemos por qué la obtuvo, si la vendió, digo, por qué a quién se la compró, si la heredó. Pero lo que sí sabemos es que la ley del amor actuó de una manera maravillosa en este hijo de consolación. Así que decidió vender su propiedad y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Entonces Lucas presenta a Bernabé como un hombre ejemplar entre aquellos que donaron sus propiedades. Llegó a ser un compañero de Pablo, llegó a ser una figura importante y destacada en el libro de los Hechos más adelante, y evidentemente el cambio en la vida de Bernabé se manifestó en su carácter y capacidad de animar a aquellos que estaban desanimados. Es decir, fue precioso que Bernabé haya vendido su propiedad y lo haya dado a la iglesia, claro que sí, pero lo más maravilloso fue el cambio de corazón que Dios produjo en él. Se manifestó vendiendo una propiedad, está bien, pero aparte estaba al pendiente de los hermanos, consolaba a los hermanos. Yo te pregunto, ¿necesitas consolación? ¿De vez en cuando? ¿Necesitas consolación de vez en cuando? ¿Tú crees que Polo necesite consolación de vez en cuando? ¿Tú crees que yo necesite consolación también? ¿Tú crees que Félix necesite consolación? Es hermoso cuando recibes un mensaje el domingo en la mañana y te dicen, hermano, orando por ti para que Dios te use. Es hermoso. Y llegan algunos. Gracias, porque nos consuelan, nos ayudan. Hermanos, el desánimo es normal en el ser humano. El desánimo es en un sentido natural entre creyentes. A veces estamos desanimados. En la medida en que estemos más unidos, vamos a poder saber si un creyente está animado. No, nosotros tenemos un grupo de discípulos, hay un grupo que están conmigo, gracias a Dios, donde está mi querido hermano Clemenza, Luis, mejor conocido como Luigi, donde está Alvarito, donde está también Ramón. Y es una bendición, hermanos, porque compartimos necesidades de oración. Y mira, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que en ese grupo nos tiramos las netas. En ese grupo nos damos cuentas. En ese grupo podemos decirnos, oye, me está pasando esto, tengo este problema, tengo esta situación, oren por esto. Y tenemos el grupo y estamos al pendiente. Qué hermoso es que todos ustedes estén al pendiente los unos por los otros. Hermanos, Polo, Félix y yo no podemos estar al pendiente de todos. Es imposible. Pero sí podemos estar muy al pendiente de los más cercanos para que ellos estén pendientes de otros y de otros. Eso fue. A ver, Jesucristo no conoció a Bernabé. Bueno, por lo menos eso pensamos, ¿no? No sé si lo habrá visto Bernabé, pero no era de los apóstoles. Pero Pablo, Pedro se encargaron de discipular a Bernabé. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Nosotros vemos, por ejemplo, este hijo de consolación, Bernabé, consolando a Saulo, al gran apóstol Pablo. Dice la Biblia en Hechos 9:27, entonces Bernabé, tomándole, porque cuando Pablo se convierte, nadie le cree. Dice, este nos persigue re duro, ¿no? Y la gente le rehuía, ¿no? Y entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, este hijo de consolación intercedió por Pablo. Y tú sabes lo que hizo Dios con Pablo más adelante, ¿no? Entonces, que Dios nos lleve, mis hermanos, a ser testigos de Él y a ser consoladores, porque nuestro Dios es consolador. ¿Sí? Para cerrar con una ilustración, estamos hablando, mis hermanos, entonces, de ese amor que debe haber entre creyentes, ¿no? Ya vimos que como creyentes va a haber persecución, tenemos que orar, tenemos que confiar en Dios. ¿Y qué le tenemos que pedir a Dios? Que nos dé denuedo, ¿para qué? Para hablar su palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, cambia tus oraciones. Ya no pidas tanto por Señor, por favor, ya que llegue el aumento de puesto. Señor, ya, por favor, ya, cámbiame esta chatarra que ya no jala. Señor, por favor, cura. Está bien que le pidas eso, pero que tus oraciones se enfoquen en lo espiritual. Señor, ayúdame, Padre. Pon en mí tu palabra, que tu palabra gobierne mi vida para que yo con todo denuedo pueda hablarla a mi jefe. A ese jefe que es bien sangrón y bien especial. A mi compañero de trabajo, a la vecina que ha hecho cosas malas conmigo, ha hablado de mí. Miren, había una hermana aquí en la iglesia que tenía una vecina que se enojaba porque ella prendía la luz de su cocina para merendar o para cenar y ella a esa hora ya quería estar durmiendo. Entonces, como el foco le llegaba y no tenía cortinas, tienes que apagar tu luz. O sea, era una mujer, hermanos, insoportable. Esa es la palabra. Esta persona, esta creyente, oró por ella y le pudo compartir. Entonces, ora por eso, ora para que Dios te dé el poder. Miren, la Biblia nos va a llevar a trabajar para Él, pero si algo aprendimos también hoy, es que Dios quiere que allá afuera se note el amor de los unos por los otros. ¿Y sabes dónde debe empezar eso? En tu matrimonio, en tu casa y con los hermanos de la iglesia, por supuesto. Hay un ejemplo de un hermano que se llama Robertson McKilkin. Dice la Biblia, bueno, perdón, dice la historia que él guardó su promesa. Uno de los mejores ejemplos que yo encontré para cerrar esta predicación es precisamente el de este hombre. Es un esposo leal que mostró el amor de Jesucristo hacia su esposa. Él dejó su puesto como presidente del Columbia Bible College and Seminary, allá en Columbia, después de 22 años de servicio, y lo hizo porque su esposa adquirió la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Entonces la enfermedad había avanzado hasta el punto en que su esposa simplemente no podía soportar, que él estuviera ausente, aunque fuera por unas horas. Ella a veces salía de la casa, lo iba a buscar, se perdía. Ella pensaba que se había perdido su esposo. Entonces salía a buscarlo cuando él se iba a trabajar. Aquí está él hablando de su esposa. Para el señor Robertson resultaba claro que su esposa ahora lo necesitaba a tiempo completo. ¿Sí? Para él estaba claro. ¿Qué era más importante? ¿El ministerio de la iglesia o su esposa? Su esposa, por supuesto, ¿no? Fue una decisión difícil, pero en cierta forma le resultó sencilla. Él dijo, en cierta manera esta decisión no la estoy tomando ahora, la tomé hace 42 años cuando yo declaré mis votos a mi esposa y cuando prometí cuidarla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? McKilkin, continuó diciendo que quería ser un hombre de palabra y que también quería ser justo. Su esposa había cuidado de él con sacrificio durante todos esos 42 años. Y si él la cuidaba durante los próximos 42 años, aún no había saldado la cuenta para con ella. Todo lo que hacen nuestras esposas. Nosotros llegamos a trabajar y huele a sopa. Y huele a arrocito. Y te dan de comer, y hacen esto, y están trabajando, cuidan de nosotros, ¿sí? Ellas cumplen su promesa también. Entonces, para este hombre, para Robertson, esta sencilla decisión era su única opción, pero había algo más que cumplir, una simple promesa y ser justo. Él dijo, mientras veo el descenso de mi esposa hacia el olvido, ella sigue siendo el gozo de mi vida. Yo veo cómo va descendiendo. Cada vez ya no se va a acordar de mí en unos meses, pero sigue siendo el gozo de mi vida. Diariamente discierno nuevas manifestaciones de la clase de persona que es la esposa que siempre he amado y siempre amaré. Es un ejemplo bueno, hermanos, del amor que pone Dios en un nuevo convertido. Del amor de Dios en un creyente. Él escribió un libro que se llama Una promesa cumplida. No sé si estará por ahí el libro. Hay una película donde hacen algo de esto. Hermanos, estas son las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pídele a Dios todos los días que te llene con su Espíritu. Pídele a Dios todos los días que Él tome el control de tu vida, que Él llene tu corazón con su palabra y ora de acuerdo a su voluntad. ¿Hoy en la mañana lo hiciste? ¿Hoy te levantaste, estuviste en la palabra de Dios, meditaste en ella y oraste conforme a la Escritura? Miren, si algo llenó a la iglesia primitiva, fue la palabra de Dios. Si no hacemos esto, entonces Dios no nos va a usar. Por eso es que la iglesia ahorita está tan fría y tan tibia, ¿no? Tristemente por esto. Entonces, resumiendo, los primeros cristianos, escudriñaban la palabra de Dios y por ello los primeros cristianos oraban conforme a la voluntad de Dios. Pidieron denuedo para predicar su palabra. Eran de un corazón y un alma y ofrecían lo propio a favor de los demás. Número 4, con gran poder y abundante gracia daban testimonio de la resurrección del Señor. Qué hermoso como dice, así que con gran poder y abundante gracia, o sea, por lo que estaban haciendo, por estar en la voluntad de Dios, daban testimonio de la resurrección del Señor. Y el resultado, mis hermanos, de la llenura, del Espíritu Santo, será principalmente amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se va a manifestar. Amén. Vamos a orar para que Dios nos guarde. Padre, gracias te damos, Señor amado, por esta mañana, por esta tarde, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos, Dios, a aprender de lo que tú has dejado escrito. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que tú nos has llamado con un propósito y el principal propósito es glorificar tu nombre. Predicar el Evangelio a los incrédulos, Señor, y también amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a estar tomados de tu mano todos los días, a meditar en tu palabra todos los días, a llevarla y hacerla en nuestras vidas, ponerla por obra, Señor, que es una realidad de nosotros. Entendemos, Señor, que el cristianismo no es una religión, es una relación personal contigo, Señor. Entendemos también, Padre, que un cristiano no es aquel que cree en Cristo, un cristiano es aquel que tiene a Cristo. Padre, tú nos has sellado con tu Espíritu y te rogamos que tomes el control de nuestras vidas. Señor, perdónanos porque hemos sido negligentes. Perdónanos porque nos preocupa muchas veces más el COVID, la situación económica, los problemas en el trabajo, que las almas que se están perdiendo, Señor. Perdónanos, Señor, porque todos los días alguien parte de este mundo y muchos van a la perdición eterna. Ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos como lo fueron estos primeros cristianos en la época de la iglesia primitiva. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a entender, Padre, que nos espera lo mejor más adelante. Que tú has ido, Señor, a preparar lugar para nosotros. Y lo más maravilloso de la eternidad es que estaremos viendo cara a cara a Jesucristo. Gracias, Dios. En su nombre oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y vayamos a poner por obra lo que hemos aprendido.